El doctor José Luis García Cordero es investigador en microtecnologías para diagnóstico de enfermedades. Es doctor en microingenierías por la Universidad de la Ciudad de Dublín, postdoc en la Escuela Federal Politécnica de Lausana, Suiza, y científico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Monterrey, México. El doctor José Luis García Cordero nos comenta sobre el desarrollo de un Lavon chip para detectar enfermedades en el acto.
¿Cómo se diagnostican hoy en día la mayoría de las enfermedades y cuáles son los problemas o dificultades que implica este método diagnóstico?
Bueno, específicamente en lo que yo me dedico es el área de inmunoensayos, que es donde se usan anticuerpos para detectar proteínas en la sangre. Como se analizan ahora algunas enfermedades, es usando la técnica de ELISA. La técnica de ELISA básicamente es una placa de 96 o 384 pozos donde están cubiertas de un anticuerpo y se le pone el suero de la sangre. Entonces se deja incubar, se lava y se pone un anticuerpo de detección y luego se mide la señal de la intensidad, ¿no? Se le pone una reacción química enzimática que produce un color y la intensidad del color es proporcional a la cantidad de proteína que hay ahí en la sangre. Es donde yo me he enfocado. Hay otras formas de, bueno, para detectar enfermedades. Pueden medir pH, pueden medir la cantidad de células blancas que hay en la sangre, pero yo específicamente me dedico a la detección de biomarcadores. Esta técnica de ELISA es la que se usa para detectar estos biomarcadores o proteínas en la sangre. El problema con esta técnica de ELISA es que es bastante tardada, tarda aproximadamente unas 4 o 5 horas. Es muy cara. Estamos hablando que por una placa de 96 pozos, un ensayo puede costar alrededor de $500. Y el otro problema es que usa bastante muestra de suero. Entonces, cuando uno va al hospital o a un laboratorio clínico, la enfermera le saca 10 mililitros de sangre porque estas técnicas demandan bastante muestra de suero. Y esos son los tres principales problemas, ¿no? El otro problema es un poco la logística. Entonces, ahora le sacan la sangre, la enfermera lo tiene que guardar en un refrigerador y después viene alguien a recolectar las muestras y las lleva al laboratorio clínico, ¿no? Y todo esto puede tardar hasta una semana antes de que le den el resultado de la muestra.
¿Qué plantea el proyecto que desarrollan en el SINVESTAB en la Unidad Monterrey?
Lo que nosotros estamos tratando de hacer es esos cuatro problemas que le mencioné. ¿Cómo hacemos que cuando una persona vaya al consultorio de un doctor no tenga que esperar tanto tiempo y el costo del diagnóstico sea mucho más barato? Entonces, lo que nosotros estamos trabajando son estas microsistemas o microtecnologías, donde lo que queremos hacer es que con una gota de sangre de su pulgar, que le pinchan el dedo, así como funciona un test de glucosa, lo que queremos hacer es algo similar. Entonces, que se pinche el dedo y que salga una gotita de sangre. Y esa gotita de sangre entra a un chip donde hacemos técnica de ELISA, pero en un volumen mucho más reducido. Al momento de reducir el volumen, lo que estamos consiguiendo es reducir el costo y también reducir el tiempo del ensayo. Entonces, lo que nos estamos dedicando a hacer básicamente la miniaturización y hacer todo en el consultorio de un doctor.
¿A qué se llama técnica microfluídrica?
La técnica de microfluídrica es básicamente, son microcanales, desde cientos de micras hasta una micra de ancho, por donde se manipulan fluidos biológicos. En estos microcanales se pueden poner válvulas y bombas para tener un mejor control. Entonces, básicamente, la microfluídrica es la ciencia y la tecnología de la manipulación de fluidos biológicos a un volumen muy reducido. Y también incluye biosensores. Entonces, básicamente todo lo que se hace en un laboratorio clínico se puede miniaturizar gracias a las microtecnologías. Y se puede hacer con la misma confiabilidad y con los mismos límites de detección, con la misma sensibilidad que en un laboratorio clínico, pero reducido a un tamaño casi tres órdenes de magnitud más pequeño.
¿Esto sería una nanopráctica?
Realmente no me gusta usar mucho el concepto de nano, porque realmente nano es química. O sea, la gente ha estado haciendo química desde hace cientos de años y es lo que es nano, ¿no? Entonces, yo estoy un nivel arriba porque nosotros hacemos microtecnologías. Entonces, realmente no hacemos nosotros mucho química, que es lo que hacen más la gente de nanotecnología. Usamos, por ejemplo, los mismos reactivos que se usan para hacer los inmunoensayos. Hacemos los mismos anticuerpos, solamente que nosotros los depositamos dentro del chip. Entonces, básicamente mi laboratorio es más que nada un laboratorio de microingeniería Nosotros hacemos todo el diseño de los microcanales, funcionalizamos la superficie, ponemos los anticuerpos, ponemos biosensores. Pero la parte de la nanomedicina no, o nanotecnología, nosotros no. Está un poco separada, yo creo.
¿Cuál es la sensibilidad y especificidad que tiene este nuevo método en comparación con las técnicas actualmente utilizadas en el laboratorio?
El límite de detección es el mismo que la técnica de ELISA, que la técnica convencional es la técnica de oro para medir biomarcadores en el suero. Entonces, lo que hemos demostrado es que es igual o mejor que la técnica de ELISA, tiene la misma reproducibilidad. Nos ha faltado investigar un poco más a detalle la reactividad con otros, por ejemplo, anticuerpos, pero lo que sí hemos demostrado es que es bastante sensible, es igual de sensible que un ELISA. Entonces, básicamente, si comparan las curvas que generan ELISA con las que generan el chip, es exactamente eso.
¿Y qué aportan las nuevas tecnologías en las que usted trabaja al diagnóstico de enfermedades como el cáncer o la diabetes?
Yo creo que el aporte más grande es, más que nada, desde el costo y la facilidad de uso de estos chips. Por ejemplo, con estos chips podría ser factible que cada que fuera al hospital o cada que fuera al doctor o tuviera una consulta cada mes, sería factible que, por ejemplo, se le analizara un panel de biomarcadores o proteínas para ver si está desarrollando una enfermedad o simplemente como un check-up para saber cuál es su estado de salud. Entonces, lo que esas tecnologías lo que están permitiendo es como hacer más accesible este tipo de estudios. Realmente no estamos desarrollando nuevas formas de diagnosticar algo porque básicamente nosotros lo que hacemos es miniaturizar lo que ya se hace ahorita, ¿no? Lo miniaturizamos y lo hacemos más barato. Y eso lo que va a conllevar es que en el futuro todas las personas, cada que vayan al hospital, van a poder hacerse este tipo de ensayos, independientemente de que no presente algunos síntomas. O sea, el doctor simplemente va a querer nada más saber algunos niveles de esos biomarcadores e irlos comparando en el tiempo, ¿no? A lo mejor en un año ve que un biomarcador se está expresando de una forma más alta y a lo mejor puede ir en el pasado y ver en la literatura que a lo mejor este es un diagnóstico de que va a empezar a desarrollar, por ejemplo, diabetes, ¿no? O sea, antes de que presente los síntomas, el doctor va a poder tomar una decisión más informada del tratamiento que se le puede dar o, por ejemplo, nada, sugerir que cambie su dieta, que haga más ejercicio. Lo que yo pienso que es la repercusión más grande de estos dispositivos es en el abaratamiento de los costos, ¿no? En que los doctores ellos mismos no puedan hacer los diagnósticos dentro de su consultorio y no esperar semanas para que el laboratorio les dé la respuesta, ¿no?
Esto que nos cuenta está dentro de lo que conocemos como point of care. ¿Cómo pueden cambiar estos desarrollos el funcionamiento de los laboratorios tal y como los conocemos hoy?
Yo siento que es más que nada eso, ¿no? Van a tener mayor acceso a información los doctores, van a poder tener la información del paciente por años, ¿no? Si suponemos que un paciente va con el mismo doctor todo el tiempo, entonces va a ser mucho mayor, más fácil para el doctor accesar datos cuantitativos que cualitativos, ¿no? Porque cuando vamos al doctor generalmente hablamos de síntomas, hablamos de cómo nos sentimos, pero hay muy pocas veces que podamos dar una información cuantitativa de lo que nos está pasando. Entonces, con estos dispositivos point of care, yo creo que la medicina se va a volver más cuantitativa. Y por el lado de los pacientes, yo creo que los pacientes ya no van a tener que perder tanto tiempo en ir al doctor, ir al laboratorio clínico, regresar con el doctor, ver lo que está pasando, sino que en una misma consulta pueden saber a ciencia cierta qué enfermedad tienen. Y se van a abaratar los costos, ¿no? Lo que quiere decir es que en países como los de nosotros, donde mucha gente no tiene acceso a la seguridad pública, a la salud, a servicios de salud, ya va a ser más factible, más barato también darles el servicio a personas que antes no tenían este acceso a servicios de salud. Entonces yo creo que estos point of care toca tanto a los doctores, afecta a los pacientes y también puede reducir los costos de los sistemas nacionales de salud pública en nuestros países, ¿no? Es lo que siento que está ayudando.
En este programa habíamos visto en España el test para detectar enfermedades del feto en la sangre materna que están desarrollando en Mondragón en el proyecto europeo Angel Lab. con una tecnología que abarata el diagnóstico de las enfermedades genéticas del feto usando unas poquitas gotas de sangre en una miniatura integrada con un chip. También entrevistamos a la directora del proyecto del test de bolsillo para diagnosticar tuberculosis en orina, el proyecto europeo Pocket, en la Ghent University de Bélgica. Este prototipo que combina biosensores nanofotónicos con anticuerpos selectivos, también en una plataforma LabOnChip. ¿Existe un potencial comercial a corto plazo de estas tecnologías? ¿Son muy caras o serán accesibles?
Sí, ya empieza a suceder en Estados Unidos. Hay varias compañías que empiezan a comercializar este tipo de tecnologías. El único impedimento ahorita es que muchas de esas tecnologías salen de los laboratorios y usan materiales que no son fáciles de usar en gran escala. Entonces, muchos de estos proyectos de las universidades o centros de investigación usan materiales como silicio, vidrio o materiales que no son factibles, que se manufacturen a gran escala. O que sea muy difícil, por ejemplo, de integrar con biosensores. Para que una empresa pueda comercializar este tipo de dispositivos, los tiene que vender a bajo costo, ¿no? Para que haya un mercado más mayor. Y lo que tienen que usar es generalmente plásticos, que plástico es muy barato de fabricar. Pero la realidad es que en lo que uno hace en el laboratorio y lo que las empresas necesitan para fabricar, los procesos son muy diferentes, ¿no? Entonces, a pesar de que los laboratorios generan bastante impacto, se puede diagnosticar cosas con mayor sensibilidad que en un laboratorio clínico. A la hora de transferirlo a la industria es muy complicado porque los procesos de fabricación son completamente diferentes. Entonces hay que partir de cero para comercializar ese tipo de investigación. Lo que nosotros en los laboratorios es demostrar que sí se puede hacer, ¿no? Que, por ejemplo, se puede diagnosticar una enfermedad con un volumen de una muestra muy pequeño. Pero de eso dar un salto a la industria ya es involucra otro tipo de procesos y otro tipo de conocimientos, y yo creo que no lo hace tan rápido, ¿no?
Muchísimas gracias, José Luis García Cordero, desde el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Monterrey, México.
No, gracias por invitarme. Hasta luego. Bye.